El título de este mensaje es Santificación necesaria, santificación posible. Por favor, abran sus Biblias y puestos de pie, en el Antiguo Testamento buscan el libro de Levítico, el capítulo 20. El capítulo 20, el versículo 26. Si ya lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. Un versículo, este versículo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea Señor, que en tu misericordia, en tu amor, nos diste la salvación en Cristo. Su sangre se derramó en el Calvario, su vida desde la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. Ahora limpios delante de ti, adoptados por el Padre como hijos, nos ves en Cristo con sus méritos. Estamos pues delante de ti para aprender de tu palabra. Enséñanos en ella. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén. Mi oración a nuestro Dios es ser sensible en mi corazón y en mi mente a su dirección divina y sensible a las necesidades espirituales de mis hermanos en la iglesia. Tener un tema que predicar es algo difícil para mí. Es muy difícil porque si ustedes ven en la página de la iglesia cuántos sermones hay de nuestro pastor, no dejó hueco. Todo el consejo de Dios, y gracias a Dios por las predicaciones en esta iglesia. Por consejo, tengo también una ventaja. Dos hijos pastores, dos hijos predicadores, dos hijos teólogos, dos hijos hombres de Dios. Uno de ellos, pero no voy a decir su nombre porque no está aquí. O lo voy a decir porque no está aquí. Francisco Manuel Orozco González me aconsejó que no te dé trabajo encontrar qué predicar. Toma un libro, una carta y desarróllalo. Haz una exposición de los versículos de ese libro. Hace tiempo inicié ese proceso con la carta a los Gálatas, acompañado de nuestro hermano Francisco Martínez. Hemos predicado, Colosenses. Hemos predicado sobre versículos de esa gran carta, carta llena de doctrina y de práctica para nosotros. Entonces, en mi oración y en la búsqueda en mi corazón del tema a tratar con mis hermanos, desde que inicié las exposiciones a la Carta de los Gastos de los Colosenses, han estado en mis oídos espirituales como el tañer del sonido de un campanario como de catedral, dos mensajes de la palabra de Dios. Constantemente en mi corazón, y más de que nuestro hermano pastor me designó para predicar hoy, fueron más fuertes estas campanas. Me sucedió algo curioso. Tengo en mi celular una aplicación del campanario de Westminster. Me gusta ponerlo, aunque me ven raro en la casa, porque cada 15 minutos suenan las campanas. La verdad, estas campanas que escucho en el celular me gustan mucho. Y es que me hacen volver a ser joven. Yo escuchaba esas campanas de la Catedral de la Ciudad de México cuando estaba en la escuela. Estaba en una escuela que estaba en el centro de la ciudad y se oían esas campanas. Entonces, mi celular me hace sentir joven otra vez. Voy al espejo y se me quita. Estas campanas, pues, del mensaje, del tema del mensaje, de la palabra de Dios, son dos versículos que conforman un mandamiento y un requerimiento. En el versículo que acabamos de leer, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este versículo entraña un mandamiento: sed santos, porque yo soy santo. Y entraña una bendición: para que seáis míos. Mandamiento y bendición para Israel, mandamiento y bendición para nosotros, la iglesia. Apartados para ser de Él. Eso es ser santos. En el libro de Levítico que leímos, el libro de las leyes sacerdotales, libro de la santidad de Dios, cinco veces se les exhorta, cinco veces Dios les manda: sed santos, porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento, San Pedro escribe el mandamiento, en Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En la visión de Isaías, en el templo, en el capítulo 6 de su libro, en el versículo 3, los ángeles cantaban sin cesar: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cantamos el himno aquí: santo, santo, santo. Ya adentrándonos, practicando el coro celestial. En la visión de Juan, en el Apocalipsis, no lo busquen, porque ya lo recuerdan, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, los seres vivientes, los custodios del trono, no cesan día y noche de decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En ese mismo capítulo 4, en el versículo 11, hay una oración al Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestra fe se reúne con la esperanza de gloria que todo cristiano mantiene. Sumarnos a los coros celestiales y adorar a nuestro Padre Dios en su presencia, cantar Santo, 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 y orar: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero ese Dios, Santo, 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 no puede estar en comunión con un pueblo de labios inmundos, como se confiesa Isaías. No puede estar en comunión con unos pecadores como nosotros. Dios en su palabra, y esa es otra de las campanadas, Dios en su palabra pone un requerimiento: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, para los que apuntan. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi oración a nuestro Dios se respondió en este mensaje, con este deseo ferviente de mi corazón. Que la Iglesia Bíblica Monte Oreb vea al Señor. Entonces debemos de estar en santidad, buscar la santidad. Delante sabemos de este requerimiento, nosotros pecadores tenemos que exclamar como Pablo, conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el brazo de la gracia de Dios nos alcanza, y nosotros, como Pablo, podemos exclamar: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias porque creemos el Evangelio. Gracias porque creímos que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, nació de una virgen, cumplió la ley, fue santo, sin pecado y obediente al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el Calvario derramó su sangre, su vida por nosotros, pecadores, para que fuésemos santos y sin mancha, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó la pena de todos nuestros pecados, dándonos la salvación, dándonos la fe. La palabra de Dios, leemos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En un momento de nuestra vida, caminando seguramente pecadores, el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados, de justicia y de juicio, y nos abrazamos al Evangelio que oímos. Cristo murió por nosotros. Nosotros, dice la Escritura también, en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos son todo un tratado teológico. Nos describen la soberanía de Dios. Dice así: amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Otra doctrina, la elección, el pacto de la gracia, desde el principio, desde aquel pasado de la eternidad, en que el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hicieron un pacto que nosotros, sin estar presentes, nos abrazaba. Sin estar presentes, Dios nos eligió. Dios nos escogió en Cristo a cada uno de nosotros. Si somos creyentes, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no es nuestro mérito, es por la elección de ese Dios soberano. Así escuchamos y creímos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Esa santificación, como la salvación, es un don de Dios, y todo por Jesucristo. Entonces, hermanos, y no soy de los que dan un énfasis gritando, pero me gustaría gritar. Entonces, hermanos, somos salvos y santos. Entonces, seguramente veremos a Dios. Amén. llamados a la santidad, tengo que hacer unas objeciones o una objeción. Querer practicar la santidad con un esfuerzo humano de moral glorifica al hombre y no a Dios. Necesitamos la doctrina bíblica, necesitamos la palabra de Dios para progresar en la santidad. Este medio de gracia, la palabra de Dios. Entonces, vayamos a una definición bíblica de santificación, de la doctrina de la santificación. Santificación es aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante el cual Él, al pecador justificado, lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Necesitaríamos unos 3 o 4 mensajes para exponer este versículo solamente, esta definición. La gracia de Dios soberanamente nos elige, nos santifique y nos santifica y nos da la fe, y todo esto por Jesucristo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios hace la santificación en el hombre, pero en la Biblia nos enseña, en la Biblia leemos que el creyente es un instrumento de Dios en su propia santificación. Esto no quiere decir que el creyente pone una parte para ser santo y Dios pone la otra parte. Quiere decir que el creyente es un instrumento en las manos de Dios para la santificación. Las constantes exhortaciones a una vida santa, a apartarse del mal y de las tentaciones y ser diligentes en el empleo de los medios que están a nuestra disposición para el mejoramiento moral y espiritual de nuestra vida. Es la parte de la instrumentación en nosotros. Apartarnos del pecado, debemos apartarnos del pecado, se incluye en este esfuerzo vital de ser como Cristo para santificación. Y no es solamente un mejoramiento moral, sino un mejoramiento integral de la persona, de nosotros, en relación con Dios, a causa de Dios y con el propósito de servir a Dios. Esto es lo que algunos teólogos denominan la cooperación del creyente en su santificación. Mensaje pasado les leí la oración de San Pablo por los colosenses, que les repito, por lo cual también nosotros, es Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos agradar en todo andando dignos del Señor? ¿Cómo podemos andar dignos del Señor siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Ese fue el texto de aquel sermón. Ahora les quiero leer el contexto. El contexto empieza en Colosenses 1:11. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si creíamos que estábamos sueltos a nuestras propias fuerzas a andar dignos del Señor, ahora seamos conscientes que podemos andar de verdad y agradarle en todo, porque somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y sí, saber eso nos da gozo, sentir gozo, estar gozoso en nuestro corazón, y debemos de tener gozo en nuestro corazón. Sepamos esto, que el gozo es del Espíritu, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. El gozo de una herencia en el mundo es alegría del hombre, pero el gozo de estar cerca de Dios, de servir a Dios, de estar en comunión con Dios, es el gozo verdadero del Espíritu. Un gozo porque hemos sido librados de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Hermanos, qué bueno que hay alguien que dice amén. No oía a los demás. Ese gozo que nos da el saber que somos limpios por la sangre de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. En el Nuevo Testamento, el mandamiento, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, en 1 Pedro 1:16, no lo necesitan buscar. Antes de 1 Pedro 1:16, ¿qué está? 1 Pedro 1:15. 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De nuestro pastor, y no se va a enojar porque no puede, nos enseña que en la Biblia todo es todo, en toda nuestra manera de vivir. Este esfuerzo vital con el que cooperamos en nuestra santificación incluye en primer lugar que nos apartemos del pecado. La palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, nos enseña en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si un creyente anda como es digno del Señor, le agrada en todo, tiene fruto espiritual y está creciendo en el conocimiento de Dios, este creyente está cooperando en su santificación. Sed santos como Dios es santo. Les voy a dar tres aplicaciones, que son tres peligros en el proceso de santificación de nosotros. Primer peligro es la pecaminosidad aceptada. Quedarse en el versículo de 18 del capítulo 7 de Romanos: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. ¿Cuántos de nosotros confesamos esto? El querer el bien está en mí, pero no el hacer. Recordemos, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo al Espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con la declaración de ser pecadores? Yo tengo que admitir esto. soy pecador. Peco porque soy pecador. Luego viene el segundo peligro, el derrotismo. Yo sé que no puedo ser santo. Yo sé que al fin soy pecador, aunque creo que no soy tan pecador. Entonces, puedo convivir con la iglesia que visito y puedo convivir con el mundo. Puedo convivir con el espíritu y con la carne, porque la verdad es que mi pecado es más grande y más poderoso que el querer ser santo. La exhortación de la palabra de Dios en Filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí viene la bendición, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Viene otro peligro. Quizás el último o quizás el primero. La soberbia. Confiar en el moralismo, en nuestra moral, confiar en ese valor personal, promueve la soberbia y un carácter de superioridad farisiaca. Podemos ser como el fariseo de la parábola, que puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esa soberbia con la que vemos por encima del hombro a los demás. Pobres que no escucharon el Evangelio, pobres que no tienen a Cristo, pobres que no son como yo. Y la soberbia es pecado. Contra esta soberbia debes recordar que tu cooperación en tu santificación es ser instrumento de Dios para ella. Y toda la obra de santificación es de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A Él sea la gloria. La santificación contra la soberbia promueve la humildad, promueve un espíritu de entrega a nuestro Señor, promueve un lema que debe ser de todo cristiano, una confesión de fe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a terminar citando el comentario sobre la oración de Pablo. Si un creyente anda como es digno del Señor, le agrada en todo, tiene fruto espiritual y está creciendo en el conocimiento de Dios, este creyente está cooperando con su santificación. Tener fruto del Espíritu en nosotros, remarquen bien eso, es fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, les voy a pedir que juntos terminemos este mensaje cantando una estrofa del himno 123.